Bueno, ahora que estamos solos, vamos a hablar de algunos poquitos seres mitológicos, pero de Argentina y Latinoamérica, especialmente de Brasil. Vamos a empezar por Argentina, donde está el llamado Tigre Capiango. Es una leyenda que habla de dos hermanos que vivían en el monte, y uno de ellos, sin que lo supiera el otro, se transformaba en tigre y lo hacía poniéndose en la boca unos granos de sal y revolcándose en una piel de tigre. Cada vez que este hermano quería convertirse en tigre, se ponía un poco de sal en la boca y se revolcaba en una piel de tigre que se había conseguido y se volvía tigre. Esto podía ocurrir, según dice Lugones, a cualquier hora, pero otras versiones indican que casi siempre lo hacían al amparo de la noche. Pero finalmente esa leyenda se generalizó y se habló no de dos hermanos, uno de los cuales se convertía en tigre, sino caracterizaron al capiango como un animal imaginario parecido a un tigre y parecido a un hombre, y que no había uno sino muchos. Tenía una gran ferocidad, hacía malabarismo con brasas, cosas por el estilo. En realidad, este animal se decía que había formado parte del ejército de Facundo Quiroga. Hay incluso en el en las memorias del Manco Paz, hay una parte en donde dice que un sector de su ejército se negaba a combatir en una batalla porque se había corrido la voz de que en el ejército de Quiroga había 400 capiangos, que eran hombres tigres. Esto del malabarismo con las brasas es un error. Es un error que proviene de una página que falta en este informe. Página página de la cual prescindiremos. Algunos de ustedes puede ser que conozcan a Monteiro Lobato. Monteiro Lobato fue escritor de novelas supuestamente para chicos, de nacionalidad brasileña, no los chicos sino Monteiro. Tenía especialmente unos personajes que vivían en una quinta, la quinta del Venteveo Amarillo, y ahí estaban unos niños, Perucho, Naricita, incluso había una muñeca que hablaba y que pensaba y que sentía y que tenía un corazón de banana. Y había un choclo que era al mismo tiempo visconde. Y había una negra sabia que solía contar cuentos. Entre los cuentos de la tía Anastasia figuraban muchos personajes de la mitología del Brasil. Por ejemplo, el Sací. El Sací era un ser pequeño de una sola pierna, generalmente negro o mulato, que llevaba una gorra roja, una especie de gorro frigio, y que estaba en medio de todos los remolinos. Los remolinos tenían como origen un sací y tenía muchísimos poderes y era en general bastante peligroso, si es que no malvado. No solo causaba remolinos con su danza circular de una sola pierna, sino que en muchas ocasiones era malevolente y diabólico. La única forma de anularlo era arrojar dentro del remolino un crucifijo. Ahora, fíjese lo difícil que es arrojar cualquier cosa dentro de un remolino. ¿Dónde empieza y dónde termina el remolino? ¿Cuál es el centro? Es muy difícil. Algunos sostienen que el mito del sasí se originó en Europa en el siglo XIII, lo cual es difícil de creer. Pero en todo caso, ya en el Brasil del siglo XVIII estaba. Y había tres clases de sasí. El sasí pereré, que era muy morocho, el sasí triqué, que era mulato, y el sasí sacurá, que tenía ojos rojos. El sasí es antes que nada bromista. En realidad no causa daños de importancia, pero a veces sí. Oculta los juguetes de los niños. O sea, cuando un niño pierde un juguete, es culpa del sasí. Extravía a los animales de granja, se burla de los perros y maldice a las gallinas para que no puedan incubar sus huevos. Los huevos de la gallina, me refiero. En la cocina, el sasí derrama la sal, corta la leche, quema los porotos cocidos y coloca moscas en la sopa. Si las palomitas de maíz fallan, es por la maldición del sasí. A la menor oportunidad, desafila las agujas de costura, oculta el ojo de las agujas e impide a las ancianas enhebrarlas. Si ve un clavo en el suelo, lo coloca con la punta para arriba para que uno se lo ensarte. En resumen, todo lo que va mal en la casa o fuera de ella, es decir, en el mundo, puede ser atribuido, sin dudarlo, al sasí. A menudo se deja ver, o mejor dicho, no se deja ver a menudo, pero sí puede verse el gorro rojo que lleva y una pipa que generalmente fuma y que tiene poderes mágicos. Por ejemplo, puede convertir al sasí en un matita pelé, un pájaro esquivo, cuyo melancólico canto parece venir, vaya a saber desde dónde. ¿Cierto? Todo eso hace el sasí. Estos cuentos acerca del sasí los contaron los pretos velos. ¿Y qué son los pretos velos? Unos, como Petros Velios es en realidad, ¿no? Surgen en Brasil debido al comercio de esclavos. Todo lo que hoy conocemos sobre los rituales africanistas, esa gente que va y habla de Lumbanda y que te enseñan a ser, a que vuelva la novia. Todo eso aparece en Brasil y los pretos velhos eran los difusores. El culto orixá. Y lo primero que hicieron para que aquello pudiera funcionar bien en Brasil eran esclavos que venían del África, los negros viejos, digamos. Entonces, para que pudiera penetrar su culto, recurrieron al sincretismo. Dijeron, bueno, esto de los orixás son lo mismo que los santos. Este personaje del culto Umbanda, bueno, este es, ponele San Juan. El otro, San Cono, el 03. Y hicieron esas equivalencias sincréticas para que no viniera la policía. Y finalmente, de ser negros viejos, empezamos a creer, porque tenemos ganas de creer, que son espíritus sencillos, humildes, y que predican el amor al prójimo. Eso está bastante bien. Llevan una bolsita donde guardan sus elementos de trabajo. Las mujeres, las pretas belias, usan saya, una pollera, usan, por supuesto, una blusa casi siempre de color blanco y pañuelos muy coloridos. Fuman el cachimbo, la pipa, y también charutos, cigarros diversos. Y el humo que echan los pretos bellos también es importante porque es una forma de apartar a los espíritus negativos, limpiando el ambiente de malas vibraciones. Entonces, los fumadores que creen en el Umbanda tienen evidentemente un buen pretexto para fumar en cualquier lugar. Usted se pone a fumar su cachimbo, señora, y cuando viene el tipo y dice, acá no se puede fumar, dice, estoy espantando las malas vibraciones y a los malos espíritus. Y entonces lo dejan que fume. Deshacen los trabajos. ¿Qué es un trabajo? Bueno, todos los brujos, levanten la mano los brujos que haya aquí presente. Ya veo, casi todos. No, me pareció que casi todos porque estaba la luz apagada. Ahora no toque nadie. ¡Allá! Allá hay una señora bruja fumando casualmente. Bueno, deshacen trabajos. ¿Qué te hacen un trabajo? ¿Qué es? Que te traban algo que vos deseás. O que las cosas empiezan a no salirte. ¿Por qué no salen las cosas? Bueno, exactamente, aquí me responden. Por los trabajos que te hacen los brujos de la Umbanda. A veces puede ser que las cosas no salgan por otras razones. Me acotan aquí. Sí, es verdad. Alguien me está hablando del mundo de los negocios, de los bancos y de otras cosas. Pero en principio son los trabajos de los brujos. Bueno, los pretos velos deshacen ese trabajo. Rompen los hechizos. Si uno está hechizado y por ejemplo no puede enamorar a ninguna mujer, basta con que aspire el humo de los cachimbos de los pretos velios y chau. Estoy saludando a un amigo que acaba de marcharse. El preto velio es un ícono de la Umbanda y bueno, en las culturas antiguas los ancianos siempre eran respetados y escuchados como fuentes vivas de sabiduría y conocimientos ancestrales. Hoy, gracias. ¿Quién es? Hoy no está sucediendo eso. Salvo las culturas indígenas, los viejos no son respetados en ninguna parte. Parece mentira. No hay respeto. No hay educación. No hay un pepino, por no decir otra cosa. Muy bien. Vamos a cantar algo en homenaje a todos los viejos. Estoy notando que este que habla es también un preto velio, es decir, un negro viejo. Ya se sabe que el diablo sabe por viejo, pero más sabe por negro. Cantaremos entonces esta canción que homenajea a todos los negros y a todos los viejos, más que nada.
Samba está animado, porque quiero sambar. ser samba, que é misto de maracatu. E samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Es el trío sin nombre.
Fantástico, ¿eh?
Señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para sobrevivir en situaciones peligrosas.
Muy bien.
Repito, situaciones peligrosas.
Peligrosas.
Peligrosas. Porque articulé mal.
Lo hizo
¿sabe por qué?
Adentro.
Por miedo.
Claro.
Que a mí la situación peligrosa me hace articular en forma imperfecta. Se me frunce la garganta.
Y claro, claro. Entonces no articula.
Como a cualquiera.
Bueno, por eso en esas situaciones se hacen ejercicios linguales de
claro.
Trabalengua.
Sí, bueno, pero ante el peligro, ¿qué ejercicio?
Bueno, no, bueno, antes hay que hacerlo. Bueno.
Aquí vamos peligro por peligro.
Bueno, muy bien.
¿Cierto? Para ordenarnos.
Está muy bien.
Porque por ahí le damos un consejo para efectuar, si usted es perseguido por un cocodrilo y resulta que usted está... A lo mejor envenenado con un raticida.
No, claro, eso. Otro
y sale
peligro.
Corriendo, ponele. Que es el consejo que daríamos en el caso del cocodrilo.
Claro.
Cuando en realidad tendría que tomar un antídoto.
Claro.
Y el tipo, en cambio, cuando lo persigue el cocodrilo, toma un antídoto.
Lo más pancho,
y
así.
Y el cocodrilo se lo come.
Por favor, bueno.
Ese es el problema de dar consejos para situaciones equivocadas.
No, claro, por eso hay que prestar atención para cada peligro claro. Que...
Primer peligro, un oso polar te persigue.
No hay solución.
No, no, sí, sí. Mire, sí, primero que ese...
Un oso enojado corre como a 70 kilómetros por hora.
Le agradezco que traiga el tema del oso polar, porque ninguna radio de Buenos Aires considera este tema.
No.
No, es que prácticamente...
Radios, cuidado, radios sí. Con mucha audiencia.
Sí. No, bueno, pero... No se ocupan de esto.
Pero es que prácticamente usar. Quedan muy pocos osos polares en Argentina, prácticamente menos de 10.
Claro, no solamente...
De
no
casi
es que
cero.
No hay.
No hay. Había uno en el zoológico muerto de calor, pobrecito.
Sí.
Para mí era un oso cualquiera que lo habían teñido...
Lo teñieron de blanco.
De tordillo. Sí.
Pero vio que... Yo vi un documental.
Ah, yo también.
Sí. Del oso polar... Pero me llamó la atención porque era muy anti-oso polar, el documental.
Ajá.
Claro, ¿Qué? Lo hicieron ahí donde viven los osos polares. Porque acá todos lo defendemos al oso polar, porque no hay.
Claro, sí.
Pero si a usted se comen la mitad de tu familia.
Y bueno.
No llega, ay, ay, la ecología, la ecología.
No, no, pero no es por eso. Porque el oso polar es un mutante que se adaptó mal. La adaptación,
todo mal hizo.
No, sí. Bueno. Se quedó blanco, pobre. Y
del
quedó,
susto, mitad.
Y quedó como un blanco fácil. En cambio, todos los osos, los otros evolucionaron
bueno,
de otra forma.
En todo caso, ¿qué hacer si un oso polar te persigue? Dice, deja caer prendas de ropa.
Claro.
Pero con el frío, ¿qué hace?
Es que con el frío, ¿qué hace? ¿En qué orden?
Claro, sí. Bueno, pero escúcheme.
¿Qué me saco primero?
Bueno, pero ¿usted va a privilegiar el frío o que se lo coma un oso?
Tiene mucha razón.
Bueno, señor, sí,
pero... menos mal que está usted aquí con nosotros.
Bueno.
De lo contrario, ya hubiéramos sido comidos por un oso polar o por cualquiera.
Pero así me coma vestido.
Sí.
Sí.
Si igual muero desnudo, congelado, da igual, por lo menos...
Estaba pensando que incluso es más probable que el oso polar se lo coma desnudo.
Si
más,
claro.
Cuanto más usted se está desenvolviendo,
sí.
Sí.
Más, a él más le jugo... gusta,
más apetecible.
Claro, claro. Más jugos gástricos segrega
claro.
Eso, y más hambre le da. Claro.
Dice, mira, ya viene pelado este humano.
Claro, se está pelando solo.
Sí,
uno no es de madera, dice el oso polar.
Sí.
Dice, arroje guantes, huya, y dice, estos animales tienen TDAH, que no sé lo que es.
TDAH.
Te doy asco, hermano.
No, no, por favor. Me parece que es una característica muy particular del mundo de los osos.
Dice, es un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y lo más probable es que se detenga para
se
olerte
cada
las
una,
prendas.
Claro, usted le tira una media y
la
el se queda 40 minutos olfateando
claro,
la media.
Claro.
Usted sale corriendo.
Y mientras tanto usted corre.
Claro. Por eso no le digo que evolucionó
usted
mal.
Usted no las huela usted también las
no,
prendas.
No, usted tampoco se distrae.
Claro. Bueno, lo que te dará más tiempo para llegar a una zona segura. Por ejemplo, sí. La ciudad de La Plata.
Sí,
no,
pero
bueno,
es,
no, pero
el barrio de Flores.
Es lejos. No, de todas maneras, sí. Si
yo lo que tengo entendido, si usted tiene tiempo, digamos, usted fue dejando varias prendas, eso le da un hándicap de tiempo. Lo más recomendable es subir a un árbol.
¿Qué árbol en el polo?
No hay árboles.
Bueno.
Estamos
bueno,
a lo sumo en la tundra, que es una señora mal vista en el barrio.
No, pero... igual...
Pero sí. Qué tundra.
Pero en la tundra tampoco hay árboles, por ahí hay...
No, por eso.
No
sumo hay unas cosas.
Ahí. Unos arbustos.
Ni siquiera da
ni
para
uno. Ni siquiera,
no,
una cosa.
Bueno, pero entonces que va corriendo del hielo.
Pero por eso se va a congelar. Vuelva a vestirse y que se lo coma.
La pregunta es, ¿qué hace usted ahí?
Claro, ¿a qué va?
Bueno,
A proteger a los osos.
Sí, en medio del hielo con un
oso. El oso es desagradecido.
No es desagradecido. Sí. Porque... igual el oso polar no le gusta el humano. En general le gusta más el pescado.
Pero no crea que tiene para elegir mucho.
Claro.
Bueno, cuando viajes, otro peligro.
Sí.
Recuerda dejar siempre tu itinerario con alguien de confianza.
Sí.
Bueno. En caso de que te encuentres con personas peligrosas, hazle saber a las personas peligrosas, ¿eh?
No,
venís, sí, alguien... sí. Es que alguien te está esperando.
¿Y qué tiene?
¿Y qué?
Yo no sé, no entiendo.
Mandale saludos.
Viene un chorro y dice, cuidado que alguien me está esperando.
Y que te espere tranquilo.
Claro, dice.
No, porque le dice...
Por ejemplo, viene por el cuerno de África, ahí en Somalia.
Sí.
Que hay piratas.
Sí,
claro.
Y te raptan y piden tanta guita que nadie la paga.
Sí.
A propósito hacen, para no tener que devolverte. Entonces vos cuando vienen los piratas, ametralladora, todo eso. Momento.
¿Qué?
Alguien me está esperando.
Bueno,
te va a tener que esperar, hermano.
No, pero ¿sabes lo que le dice? No sabes con quién te estás metiendo.
Ah, ese es un... para los piratas de Somalia está fenómeno.
Dice, porque acá donde me ves...
Sí.
Yo soy el hombre invisible.
A mí me cortás una uña,
sí.
Mirá lo que te digo, Me arrancás una pestaña,
sí. ¿Qué?
Y te van
dale,
a venir,
apúrate que te estamos
te
por
van
matar.
A venir a buscar todas mis patotas, las mafias que manejo.
Todas yo. Mis patotas, qué raro.
Y
Es muy inconsistente lo que estás diciendo.
Que me da tanto miedo que...
Todas las distintas patotas van a venir.
Muchas patotas.
Las distintas patotas es Rolón.
El Rolón tiene, sí.
Bueno, si en una emergencia necesitas pasar por una puerta cerrada...
Sí.
Ábrela.
Ábrela.
Sí.
Pero ponele que está cerrada con llave. Ah. Patea con fuerza justo al lado de la manija.
Claro, porque ahí sí. Es donde está el pestillo. Ahí está trabada.
El pestizo.
Bueno. Una patada, ¿no vio la película? Una patada de karate ahí justo donde está el...
No uses hombros ni espalda. ¿Quién va a bajar una puerta con la espalda?
Bueno, lo que yo...
Se tiene confianza, tiene mucha confianza.
Dice, la cerradura se romperá más fácilmente. Otra.
Perfecto.
Muchos peligros hay, ¿eh? Si estás en un autobús y los ladrones se suben...
Sí. Sí, ¿por dónde? ¿Por adelante o por atrás?
Generalmente no suben por adelante.
Sí, bueno, pero es importante.
Generalmente se hacen pasar por pasajeros. No,
dice, bueno, esto es un asalto, vamos. Finge estar dormido.
Y le sacan todo igual.
Y bueno, pero por lo menos...
Mientras duerme.
No se abusan con usted porque no tiene gracia.
No, pero le dicen, despertate, mamarracho, dale.
Usted sigue.
Usted se despierta y dice, me están esperando.
Si llamas al número de emergencia 911... No te hagas el dormido.
No,
ahí no. Indica primera ubicación. Segundo asiento, le dice.
No, segundo asiento de qué.
Ah,
no, en el
colectivo 53. No,
tiene que
pero
contar.
¿Dónde circula?
Claro.
¿Cómo? ¿Dónde circula
qué, 53? ¿Entre qué calle y qué calle?
No sé, porque no puedo mirar por la ventanilla porque estoy dormido.
No, bueno.
Incendios eléctricos. Sí. Otro peligro.
Sí.
¿Qué es un incendio eléctrico?
Cuando se prende fuego un cortocircuito y después agarra, por ejemplo, una cortina o una pared.
Esa no se apaga con agua, ese.
Sí.
Bueno, sí, ya voy.
Sí.
Generalmente tienen olor a pescado.
Sí.
Los incendios.
Por olor a cable quemado, claro.
Sí. Y a orina, discúlpeme.
Sí, bueno, sí.
Así que cuando usted huele a pescado o orina,
sí.
Dice,
sí,
discúlpeme, ¿qué? Pero acá hay un incendio. Sí.
¿Se está quemando algo o es el puerto? No sé.
Si algo en tu casa o en el edificio, algo o alguien, huele así, es probable que estés en peligro.
Sí, sí.
Hacete el dormido. Para... realizar reanimación cardiopulmonar,
sí.
Para ayudar a alguien, no te detengas hasta que los médicos lleguen y te releven.
Claro.
Y por más que el tipo diga que esté bien.
No,
el tipo se recuperó y dice, bueno, basta.
Está haciendo respiraciones.
Basta, ya es vicio.
¡Pobre! ¡Pobre, no estoy bien!
¡Qué olor a pescado!
Se supone que esta reanimación no despierta a la persona, pero, bueno, obliga a la sangre a llegar al cerebro.
Claro, sí. Obliga a bombear.
Muy bien.
Bueno.
No intente, hablando de incendio, no intentes apagarlo con agua si es de grasa.
¿Qué? ¿Cómo? Sí, se incendió algo de grasa. Usted está manipulando grasa.
Pero usted en una carnicería se incendia la carnicería.
Qué raro, nunca vi. Se prende fuego los chorizos, todo.
Llamas.
No, pero usted, por ejemplo, está trabajando con grasa de chancho.
Ah, sí.
Para hacer pan con chicharrón.
Sí.
Entonces está...
Se le incendia.
Se incendia la cocina. No apague con agua.
No. ¿Con qué lo tiene que apagar?
Me parece que con un balde con tierra.
¿Con qué?
Con tierra.
Va. ¿Dónde buscar... saco un balde con tierra? Vivo en Corriente y Esmeralda, décimo piso.
Va a la vereda, señor, y agarra de un cantero.
Pasa el dedo por las paredes.
Bueno, si te encuentras en un edificio en llamas y hay mucho humo, gatea,
sí.
O niño, para encontrar la salida con los pies y no con tu cabeza.
Claro.
O sea, gatea para triqui.
No, pero sobre todo para estar bajo la cortina de humo.
Sí, claro, estar bajo, pero acá dice que hay que gatear para atrás.
Sí. Pero escuche, me voy más rápido para adelante, es algo más rápido.
Eso, una. Bueno. Y otra que se lo encuentra a alguien de frente que viene huyendo, sí. Y lo ve usted en cuatro patas gateando para atrás. ¿Qué le dice usted?
Claro.
Eso... Yo me hago el dormido.
No, además que... Escúcheme, hay un incendio, no.
No reconoce, eso que viene, ¿qué es? Porque usted está a la misma altura.
Claro.
No sabe lo que es.
Atención, kayak.
Sí.
Bueno. Si estás navegando en kayak... Y este...
¿Cuál?
No, el kayak.
Ah, el kayak. Se da vuelta, debes desatarte... Ah, ¿estás atado?
Claro, porque está como encajado en
el... Claro. El kayak entra en el cuerpo justo.
Y ¿no? Nadar profundo en el agua para escaparte del kayak. En lugar de intentar darte vuelta...
Yo creía que...
Lo que puede no suceder.
Claro.
Ah, puede no suceder.
Creía que había que hacer fuerza para dar vuelta.
Bueno, en realidad casi nunca sucede.
Bueno.
Lo natural es que, como la cabeza es lo más pesado que hay,
sí.
En realidad el kayak tendría que andar con usted cabeza abajo.
Claro, eso sería lo normal. El curso del río, porque si usted está en un claro. Rápido, por ejemplo.
Bueno, si una persona te pregunta la hora,
sí.
No solo mires tu reloj, en vez de eso levanta un poco el brazo, para poder ver a la persona.
¿Por qué? ¿Cómo? Pero no la vi igual.
Si levanto el brazo, no la veo a la persona.
Claro, ¿cómo le dice la hora?
Me parece que es para que no le roben el reloj.
Ah, para ver la persona y tu reloj al mismo tiempo.
Claro.
Ah.
Porque en general, cada vez que te preguntan qué hora es...
Te van a afanar.
Te afanan el reloj.
No, bueno, igual ahora se usan pocos relojes casi nadie.
Sí, es cierto, es un artículo...
por eso mismo, ya se lo robaron todo.
Claro, bueno...
Muchos se manejan con el celular.
Claro, directamente.
Claro, bueno, entonces, pero le fanan el celular.
Bueno, sí, eso pero sí. No.
Bueno, si te ataca un alce...
Después del oso polar viene el alce.
No, en la Patagonia hay. En la Patagonia sí. Hay.
Intenta esconderte, esta vez sí, detrás de un árbol. Los alces tienen un punto ciego en su visión periférica.
Sí, señor.
Te perderán de vista. Y lo que decíamos el otro día de... No me acuerdo qué animal, que sí. Tiene los ojos muy abiertos.
Muy separados.
Claro, lo tiene un ojo de cada costado.
Discúlpeme, sí. No era un animal, sino un escritor.
No, era un escritor.
Sí, bueno, sí, tiene razón, hablamos.
Sí. No. Bueno, si te ataca un escritor...
No.
Sí.
Lo cual es bastante más probable...
Sí, y peligroso.
...que te ataque un alce. Ponte en el punto ciego. En el medio...
En el medio no lo ve.
No lo ve.
Porque bueno, tiene un ojo de cada costado y mira para un lado y para el otro.
Pero apenas se mueva, le va a entrar en su campo visual.
No sé, usted sígale más o menos. Sígale la corriente.
Claro, va siempre en el
al escritor. Bueno, si te das cuenta que te están siguiendo.
Sí, bueno, esto...
Ah, claro. Vos hacete la chitrula no te le des Chávez.
No, a ver, si es seguimiento a pie, peatonal o en auto.
Claro, es distinto.
No, a pie parece.
Bueno.
Abraza a la primera persona que encuentres mientras le susurras lo que está pasando.
Sí, sí.
No, bueno, si puede, abrácela y bésela.
Pero no,
porque bueno, esto implica una relación.
Incluso tóquela un poco. Bueno. Y caminarán hasta el lugar seguro. ¿Qué? Los asaltan a los dos.
Pero claro, no, y además con esa excusa, quizás a la otra persona también la vienen persiguiendo del otro lado.
Claro. El tipo rechazo el abrazo.
¿Pero cómo?
¿Qué? ¿Qué me venís a abrazar a mí para que no te asalten? No tengo nada que ver, le dice al chorro.
No, qué poco solidario, no.
Bueno.
Quizás
para
una relación.
Salir con vida de un automóvil en movimiento...
Sí.
Sí.
Claro, baja un pie y da un paso en vez de saltar.
Claro, no, un paso sobre
claro,
qué.
Usted abre
sobre
la puerta y en la dirección que va el auto, pone los dos pies y
no. No haga como Francella cuando se tira
claro,
de los tres.
Claro, bueno. Pero igual se va a caer.
Sí, se va a romper la boca. Sí.
Igual se va a rotar algo.
Bueno, ahora lo persigue un oso negro.
Sí. Es lo mismo que el polar.
Sí, lo mismo que el polar, pero distinto.
No, pero el polar tiene el problema ese de la atención, que está todo el tiempo distraído. A ver el oso negro, ¿cómo es?
Mire, los osos negros viven donde hay árboles.
Bueno.
Y una mala noticia. Pueden trepar árboles.
Sí.
Oh, Esa ahora la... me lo decís.
Claro. Sí.
Estoy llegando a la punta.
Viene el oso siguiéndolo.
No, pero tienen un problema. Les cuesta correr cuesta abajo. ¿Sabe por qué? Porque ganan mucha velocidad.
Se claro. caen.
Como uno cuando baja a los garajes.
Sí.
Que se va a atrapar.
Agarra velocidad cuando quiere acordar, ¡pum!
Lo pasa de largo.
Lo sigue.
Claro. Está muy bien, Entonces, en lugar de subir a un árbol, dirígete a una colina.
Pero no hay tantas
cosas. La subes y después la bajas.
Claro.
No.
No, se supone que usted está pero arriba. La colina. Sí, pero es que todo queda lejos eso que usted dice.
No, queda lejos. En 10 metros lo agarró.
Sí.
Bueno, si eres un conductor, te das cuenta que estás siendo seguido por un automóvil desconocido. Cosa que ocurre siempre.
Sí, bueno, sí, es cierto. Es raro que...
Siempre no,
bueno.
atrás viene un automóvil desconocido.
No, bueno, sí, pero... que lo
es
persiga.
Muy raro que venga su cuñado junto atrás.
Enciende la señal para girar a la izquierda.
Perfecto.
Y en el último momento gira a la derecha.
¡Qué astuto!
Pero entró en contramano en la calle.
Es otro problema.
Bueno, no importa, igual lo hace.
Bueno, dice, si, el último, el último peligro. ¿Tienes miopía?
Sí.
Y pierdes tus anteojos.
Sí.
Pero necesitas ver algo sobre la marcha.
Sí.
Intenta rápidamente hacer un pequeño agujero con el dedo índice y pulgar.
¿Así?
Así.
Sí, sí. Como una mirilla con
la mano. Imagen que verás a través de eso siempre será más nítida.
Sí. Mire, yo que gastaba en anteojos,
se ríe. Si haces así, dos agujeros.
Sí, los lentes.
Miren, los lentes. Y asunto arreglado.
Sí, sí.
Escúcheme.
Está leyendo en un libro así. Todo el tiempo.
Este consejo último es fantástico, muy bueno, pero que tiene que ver con el informe del peligro. Quiero preguntar.
Sí, no es muy peligroso.
No es muy peligroso. Es peligroso andar sin anteojos, es muy peligroso.
Bueno, pero... pero por favor, me parece que los otros sí eran peligro. Esto...
No, pero por ejemplo, me llama la atención que en el informe no esté... ¿Cómo hacer cuando alguien es encerrado en una cajuela?
¿En una qué?
En una
me hizo asustar.
Sí.
Al principio.
En la cajuela de un carro, como en las películas, vio que en el baúl del auto.
En el baúl del auto.
El baúl del auto puede vivir 7 meses.
No, ¿cómo 7 meses?
Porque respira por todo el
Claro, lado. Si tiene. Yo siempre en mi auto tengo comida y agua.
Agua. ¿Para 7 meses?
Tengo. No.
Ah.
No. Pero tengo unos sándwiches y una botella de agua.
Pero es poco probable. Es más probable que lo siga un oso polar.
Bueno, pero si me encierran, digo, mientras me tomo el agua, digo, estuve astuto.
Bueno, sí.
Bien, a otros que les ha pasado lo mismo, tenían que tomarse el lustravidrio.
Claro, sí. Bueno, pero debe haber situaciones de escapismo para... salir de esos lugares.
Para mí, los autos tendrían que poder abrirse de adentro.
Desde adentro, eso sería...
Y bueno, pero ¿cuántas películas dejan de tener sentido si se abren desde adentro?
Bueno, por eso, la industria del automóvil está perturbada por la industria de las películas.
Sí.
Muchos de los autos, una de las paredes del baúl, son los respaldos de los asientos.
Claro, pero ahí están los chorros.
Ah, bueno.
Adelante
está la cabeza. Aparece la cabecita suya.
Sí, claro.
Buenas.
No, claro.
Hay una película de James Cagney que hacía siempre de...
Sí, de malo.
Muy malo. Sí. Y habían capturado a un tipo y lo tenían en la cajuela del auto. Y el tipo gritaba, ¡no puedo respirar! ¡No puedo respirar! Y acordaron, ¡no puedo respirar!
Sí. ¿Y?
Y Cagney se baja, ¡bum, bum, bum!
Lo mata.
No, agujerea la cajuela para que respirara.
Está muy bien.
Bueno, señores, extraordinario este informe.
Sí, muy bien.
Seguimos salvando vidas.
Sí, es increíble que ya estábamos más tranquilos todos, ¿no? Porque no
sí, ahora
corremos menos peligro.
Aparece un oso polar y yo me río de Janel.
Sí, ¿no? Sobre todo va tirando prendas, porque claro, es lo primero que hay que hacer.
Yo cuando veo a alguien que se va desnudando por el camino.
Sí,
sí.
Digo, clavado que lo persigue un oso polar.
El origen del striptease.
Sí, es el oso polar.
Es el oso polar. Es así.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien.